I'm in. Vamos ahora a leer las lecturas correspondientes a la misa de este día, 19 de diciembre. Ustedes saben que a partir del 17 de diciembre hasta el día de Navidad tenemos lecturas especiales que interrumpen el ciclo común, si es que no se ha terminado todavía el ciclo anterior a Adviento. En vísperas se rezan o se cantan en los monasterios las maravillosas antífonas. O Adonai, en YouTube, y escúchenlas. Son todas a nuestro Señor Jesucristo bajo distintos nombres, lo mismo que hay que leer el tratado de los nombres de Cristo de Fray Luis de León, ese es otro libro maravilloso de lectura de un clásico católico. Bien, las lecturas van preparando, por supuesto, el nacimiento de Jesús y lo ponen también en paralelo el nacimiento. Hoy en día justamente vamos a leer en Lucas el anuncio del nacimiento de Juan. La liturgia hace preceder esta lectura con el anuncio en el Antiguo Testamento del nacimiento de uno de los jueces de Israel, Sansón, justamente del libro de los jueces. En aquellos días había en Sora un hombre de la tribu de Dan llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se apareció a esa mujer y le dijo: tú eres adelante, fíjate bien, sentada y no comas nada impuro, porque vas a concebir y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue entonces a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan temible que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde venía ni él me dio a conocer su nombre, pero me ha dicho: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebrás ni vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él. Esta es una pequeña lectura, pero que nos muestra el esquema de las aproximaciones de Dios a su pueblo, justamente en medio de las desazones. Dios actúa no siempre milagrosamente, sino a través de caudillos, de gente con poder del espíritu, que es capaz de mover o bélicamente o ideológicamente a multitudes y llevarlas otra vez por el sendero del bien. Justamente los jueces aparecen en la época posterior a Moisés, antes de David, cuando el pueblo de Israel, que recién está introduciéndose e instalándose en Tierra Santa, sufre los embates, por supuesto, de los pueblos originarios, digamos, de los cananeos por un lado, de los filisteos por otro, que no quieren que les vengan a dominar, por supuesto, su territorio. Cuando Israel cumple y sigue los preceptos del Señor, entonces el pueblo se mantiene en paz, puede cultivar tus terrenos y vivir como corresponde, bajo la ley del Señor. Pero cuando se aparta de la ley del Señor, Yahvé lo castiga por medio de ataques de los enemigos y sometimiento a las fuerzas predominantes de la época. De vez en cuando suscita un caudillo. En realidad, la palabra juez, con la cual nosotros traducimos el término sofet, que es el original hebreo, a nosotros nos hace pensar en un juez de los tribunales, pero no. Los jueces no eran jefes de tribunales, sino que eran caudillos. En realidad, sofet es una palabra cananea que significa jefe o príncipe. Suscita un príncipe, un jefe. ¿No? Estos jefes que en la tradición bíblica son los que liberan por lo menos a porciones del pueblo de Israel de la prepotencia de sus enemigos y, por supuesto, de su abandono de Dios y de Yahvé. Hay 12 jueces tradicionales en la Biblia. Uno de ellos es Sansón, que es sucesor de Jefté, que es otro de los jueces, otro es Gedeón, otro es Barak, ¿sí? Son todos nombres que ustedes conocen. El Dios, entonces, en los momentos de zozobra y tribulación, no abandona a su pueblo y lo hace por medio de seres humanos. No vamos a salir nunca de nuestros problemas solamente por intervenciones milagrosas y maravillosas de Dios, salvo la de los últimos tiempos, sino a través del valor y de la gracia que se instala en el corazón viril de algún cristiano o alguna cristiana, o de varios, por supuesto, que salga adelante en medio del enemigo. Bien, a imagen de esta anunciación del nacimiento de Sansón, que al mismo tiempo representa, sí, una intervención especial, porque lo hace a través de una mujer estéril, que supera su esterilidad, que en aquella época era una vergüenza en Israel, ¿no? Engendrar hijos, y por medio de esa intervención de Dios surge Sansón, como diciendo que eso iba más allá simplemente de una intención, de una intervención puramente humana. A imagen de eso, el trozo del Evangelio de hoy, que es justamente de Lucas, y dice: en tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y cumplían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y sintió temor. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías. Tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto". Pero Zacarías dijo al ángel: "¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque soy anciano y mi esposa es de edad avanzada". El ángel le respondió: "Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo". Mientras tanto, el pueblo esperaba a Zacarías y estaba admirado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles. Y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplir el tiempo de su servicio en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: "Así ha obrado conmigo el Señor cuando se dignó librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres". Palabra del Señor. Bien, este es el evangelio que corresponde a nuestro día 19 de diciembre. Como ustedes ven acá, hay muchos nombres, ¿no? Uno de ellos, el primero que aparece, es Herodes, que en realidad no era judío, ¿ves? Y no era muy querido por los judíos. Por eso él se lanzó a hacer esta reforma del templo y hacer enormes construcciones en Israel para ver si se ganaba la voluntad de los judíos. Que Herodes estaba de rey de Judá, en realidad él era idumeo, porque a su padre Antípatro lo había puesto Marco Aurelio de rey, y el Senado había confirmado la reyesía de Herodes sobre Israel. Él adopta la religión judía y idumea, en realidad eran tribus parientes, a las israelitas, a los judíos, así que no era ajeno del todo a Herodes el poder adoptar la religión judía. Pero tenía, sí, cierto miedo y temor, ¿no?, a que pudieran negar su regresía sobre Israel. Y sobre todo, tenía enorme espanto a los descendientes de David, que ellos sí eran legítimos herederos de la dinastía davídica. Ellos podían, sí, reivindicar el trono. Por eso los tenía arrinconados y les prohibía ejercer el oficio de las armas. Que por eso José tiene que irse de su lugar natal, Belén, meter la espada escondida debajo de su montura y trasladarse a Nazaret y adoptar el oficio de albañil, que eso era en realidad no estrictamente un carpintero, pero él llevaba dentro suyo de toda esa prosapia davídica y el orgullo de sus antepasados, que por supuesto transmitió a su hijo Jesús. Vean que el Señor, hoy se habla mucho, el hijo de un obrero, sí, por supuesto, y muy digno ser hijo de obrero, pero en realidad la ascendencia de Jesús es de una estirpe de guerreros y además de nobleza davídica. Acá mismo también, vean, que nuestro relato evangélico dice que Zacarías es de la clase sacerdotal de Abías. Y Abías es uno de los 24 nietos de Aarón, es decir, que es una aarónida, con una prosapia quizá más antigua que la del mismo Jesús, porque se remonta a Aarón, el compañero de Moisés, el gran sacerdote de Moisés. La mención de que pertenece a uno de los descendientes de Aarón es bastante importante incluso para la historia, porque ustedes van a escuchar mucho ahora que el día de Navidad, 24 de noviembre, se fija, porque es el solsticio y era entre el 24 y el 6 de enero, era la gran fiesta del sol en la antigüedad, tanto en Egipto como en Roma, como en todos los antiguos pueblos que adoraban al sol como su dios principal. Entonces, para reemplazar la fiesta del Sol Invictus, que ahora en el hemisferio norte, para esta época empieza otra vez a ser señor de los días, porque los días empiezan a alargarse, para suplantar esa fiesta se pone el 24 como el día del nacimiento de Jesús. Y por supuesto que Jesús es el verdadero sol y el verdadero sol naciente. Pero se han encontrado en Qumran, ustedes han oído hablar de los manuscritos, esos muy antiguos, contemporáneos, anteriores a Cristo, en Qumran, muchos de los cuales son bíblicos, otros no, pero en uno de los cuales están perfectamente distribuidos los días en donde se tocaban los distintos turnos de las clases sacerdotales que tenían que servir en el templo. Entonces se sabe perfectamente la fecha en que a Zacarías le correspondió entrar en el patio de los sacerdotes y ofrecer incienso en el altar del incienso. ¿Sí? ¿Te recuerdan? El templo estaba el patio de los gentiles, que era enorme, pero que podían entrar ahí. Hasta ahí podían entrar los paganos. Después, el patio de las mujeres israelitas. Luego, el patio de los varones israelitas, todo eso separado por muros y puertas. Y finalmente, la puerta por la cual entra Zacarías para ofrecer el incienso, que es la puerta que entra al patio de los sacerdotes, donde está el altar del incienso, entre otras cosas. Más allá está el templo, el santo de los santos, donde solamente puede entrar el sumo sacerdote una vez por año, ¿no? Pero esta fecha está fijada, y haciendo los cálculos, más otros datos aparecidos en Qumran, aparece como ciertamente histórica la fecha del día del cumpleaños de nuestro Señor. Digamos, no precisamente a lo mejor el 24, el 25, pero alrededor de esa fecha nació nuestro Señor Jesucristo. A propósito, porque Dios, por supuesto, todo es providencial, y es providencial que haya nacido el día en que se festejaba al sol. De hecho, Jesucristo, justamente Zacarías, el famoso canto de Zacarías, el Benedictus, ¿no?, habla de Jesucristo como el sol naciente, el verdadero sol que ilumina nuestra vida. Así que este dato de Abdías, que a nosotros nos suena como una palabra que no interesa, interesa. ¿Sí? Y más que toda esta maravilla de la encarnación, incluso el heraldo de nuestro Señor, no podía hacer cualquier cosa, era una arónida. ¿Sí? Juan, por parte del padre Zacarías, pero por parte de la madre, ¿no?, que también se dice de la madre, ¿no?, su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Eran tanto la familia de Juan Bautista como la de Jesús, era una familia noble. Y María, estrictamente no se dice, pero como es prima de Isabel, es también una arónida. Entonces, Jesús tiene las dos estirpes, ¿no? La arónida, esa viene N, y la davídica, le viene por la adopción de José, descendiente de David, el legítimo rey de Israel, no Herodes, por eso el espanto de Herodes cuando recibe de los tres sabios de Oriente, de los tres magos, de los tres reyes, la noticia de que ha nacido el rey de Israel, ¿no?, y su persecución, ¿no?, a todos los que puedan disputar su trono. Bueno, toda la época de Herodes seguramente es en los últimos años de Herodes. Herodes muere hacia el año 4 antes de Cristo, tiene un largo reinado del 30 antes de Cristo hasta el 4, y bueno, ya todos conocemos sus tristes historias, pues no solamente por lo de la matanza de los inocentes, sino por las barbaridades que tuvo que hacer para mantener su poder, incluso a veces en contra de las pretensiones de sus hijos. Como él intentó y se casó con princesas asmoneas, entre otras, que ellas sí, porque venían de los macabeos, eran más legítimamente reinas o de estirpe real, que podían engendrar un presunto candidato al trono también contra ellos, ¿no? Brutal, bestial. Bueno, eran épocas brutales, de todas maneras, bestiales, y de eso no podemos insistir. Aún hoy, lamentablemente, vivimos en épocas en donde las cosas son bestiales, ¿no? Casi, ¿no? La bestialidad llega a tal que no solamente se matan los cuerpos, esas cosas que sabemos de África, de Asia, de China, de los mártires contemporáneos, del siglo pasado, mártires, como no los hubo en los primeros siglos de la Iglesia, sino peor, ¿no? El martirio, el estrujamiento, ¿no? De las almas, ¿no? Toda esta batería de, no ya de pólvora, de bombas atómicas, sino de esquicio de las mentes que se hace a través de los medios de comunicación, de la educación, del internet, ¿no? De la cuarentena, esta cosa espantosa que ha cambiado y cambia la cabeza de la gente, ¿no? No temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino los que pueden matar vuestra vida, ¿sí? Y al que puede matar y llevaros finalmente a la gehenna, ¿eh? Eso decía el Señor, en eso estamos, ¿sí? Pero eso estuvo, ustedes ven todos los pasajes de la historia de la Iglesia. Dios aparece en momentos cúlmines, en los cuales todo parece perdido, donde todo va mal, y ahí la intervención salvadora, el título más maravilloso de Cristo es el Salvador, Salvador de los hombres, el Salvador de sus elegidos. Cristo, que ahora, pues, en este tiempo estamos expectantes que viene a salvarnos. Ah, eso lo reproducimos litúrgicamente, ya sabemos que Él ha venido ya hace 2000 años y que está en la Iglesia, pero siempre nosotros tenemos que abrirle la puerta para que llegue. Fíjense, como el mismo pasaje del Evangelio de hoy nos dice que Juan no aparece en cualquier lugar, insiste el pasaje de la Escritura, que ambos, Zacarías e Isabel, eran justos, eran gente de Dios. Un buen hombre es difícil que aparezca en cualquier parte. Si soy educado en una de estas polifamilias, que yo veo, formados con padres que tienen poliamores, o sin hermanos, con el bombardeo espantoso de la televisión, con la pornografía al alcance de un botón, con este desdibujamiento, el papel maravilloso de la mujer, ¿no? a través de los pornógrafos, a través de la venta, de lo que es más exterior en una mujer, que tendría que ser una dama, una señora. La verdad que es muy difícil que de allí salga un hombre bien formado, una persona. Pero miren, justo en estos momentos, acá la familia no importa, que sea hijo, que sea hijo natural, que sea hijo adulterino, que sea hijo sacrílego, que no se sepa de quién es hijo. No importa. Sí importa. Antes vean, la iglesia en los libros de bautismo se ponía, había un formulario donde había un lugar que había tres puntitos. Entonces decía, hijo, tres puntitos. Y ahí uno tenía que poner legítimo o natural, por lo menos eso al final. ¿No? Legítimo o natural. Antes se ponía hijo adulterino, ¿no? O hijo sacrílego, peor, ¿no? Un hijo de un sacerdote o una consagrada. Y por supuesto que no podían acceder a las órdenes sagradas, sino con un permiso especialísimo de la Santa Sede. Bien, lo cierto es que después del Vaticano II eso se sacó, ¿no? Y así como bárbaramente en la legislación civil se equiparan los derechos del hijo legítimo con los del ilegítimo, así hoy en día en los libros de bautismo no se ponen, si es natural. ¿Por qué? Porque infama al individuo. No es cuestión de infamar al individuo, porque que vos nazcas con alguna tara, que todos nacemos con alguna tara, o con alguna ignominia que no es tuya, sino que viene de tus padres. Podés salir de ahí, por supuesto, y tantos han salido, y tantos hijos naturales. Han sido gente magnífica, gente maravillosa, hubo santos. Estuvo Don Juan de Austria, Don Juan de Austria era un bastardo de Carlos V. Bien, lo cierto es que de todas maneras, ¿no? Vean cómo para preparar realmente aquellos que han de iniciar o terminar, porque eso se inicia cuando el Señor empieza a reunir a su pueblo Israel, los que han de iniciar la etapa definitiva de la redención, elige Dios a hijos de familias de prosapias, de familias de hombres justos. Porque ahí nace el hombre justo. En esta, y nosotros, precisamente en esta época freudiana, en donde Freud insistió terriblemente, como todos sus discípulos, que los grandes problemas que podemos tener nosotros, o que tiene la gente, hay que remontarlos a la niñez y a la relación con tu padre y tu madre. Yo no sé qué lío tendrá hoy los muchachos, y qué lío tendrá el psiquiatra, para ver, ¿no? De qué padre le viene el trauma, del primero, del segundo, del tercero, bueno, en fin. Lo cierto es que el Señor pone el andar de los salvadores por andariveles de rectitud, de honestidad, de valor, de coraje, de ascesis, incluso como en el caso de Juan Bautista. Y acá vemos que el que revela a Zacarías lo que va a pasar es, se da el nombre, el arcángel Gabriel. Gabriel aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Como aquel que inspira, el mensajero, por supuesto, de la palabra divina a Daniel, al profeta Daniel, pero al mismo tiempo que lo ilumina con la palabra, lo ilumina en el interior con la comprensión de esa palabra. Eso es el papel de Gabriel, ¿no? El hacer entender tanto a Daniel que está pasando algo grande, algo maravilloso. Vean que si ustedes comparan la literatura contemporánea israelita con la del Nuevo Testamento, los ángeles no aparecen demasiado, ¿eh? No hay intervenciones angélicas, todo procede de un modo muy normal. ¿Cuándo aparecen? Fíjense en los evangelios de los ángeles, en momentos cúlmenes, ¿eh? En momentos donde hay saltos abisales, de lo natural a lo sobrenatural, la encarnación, ¿eh? La Inmaculada Concepción de la Virgen, ahí aparece Gabriel, iluminando la mente de María, ¿no? ¿Sí? Y al mismo tiempo, ¿no?, siendo testigo y haciéndole saber que ese milagro que sucede dentro de ella, porque hay un milagro ahí, que no es el de la encarnación, pero sí el de que una virgen, ¿no?, pueda tener un hijo sin intervención de varón. Eso es milagroso. Eso ha habido una manipulación, digamos, milagrosa de genes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la encarnación. Es que esa criatura que se engendra en el seno de María está unida hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso ya es más que milagro, ¿no? Bien, lo cierto es que también hay una proliferación de apariciones angélicas cuando en la resurrección, porque ahí hay otro salto, ¿ven?, de lo humano, de lo puramente humano de Jesús, que es lo que ve la gente y toca, ¿no?, a su transformación, su glorificación, su sentarse a la derecha del Padre. Eso está más allá de la comprensión humana. Eso ya tiene que intervenir la fe. Tiene que venir el ángel. El ángel, él es el que salva esa distancia, esa distancia infinita entre lo divino y lo divino y lo humano. Todavía en el canon primero de la misa, todavía decimos en la misa que tu santo ángel lleve a tu presencia estas ofrendas, porque ahí hay un salto, ¿eh?, un salto bestial de pan a cuerpo del Señor, de este altar de piedra sobre el que estoy celebrando hasta el Señor. Eso lo salva, ¿eh? Lo salva el ángel, esa la figura del ángel. Y finalmente, ¿no?, lo de la esterilidad. La esterilidad, ¿no?, el no tener hijos en esa época y en las civilizaciones primitivas, todavía en la India, por ejemplo, una mujer que no tenga hijos. Por eso todas estas doctrinas en contra de la concepción, el aborto, hay pueblos que no la entienden, porque la mayor riqueza para la mujer son los hijos. El Antiguo Testamento también, ¿eh?, el padre de muchos hijos, dice el Salmo, ¿no?, es como el guerrero en cuya aljaba, ¿no?, está cada hijo como una flecha, que será su poder el día de mañana, ¿no?, el tener hijos, el engendrar la vida, es la acción más maravillosa que pueda realizar un ser humano en este mundo, tanto el varón como la mujer, sobre todo la mujer, que lleva 9 meses en su seno. Esa cosa maravillosa, el no poder tenerla, era un síntoma de pobreza. ¿Ven? Que de ahí viene que la Virgen sea y tenga que ser virgen. ¿Por qué? Porque es en la pobreza de María, ¿no?, es su renuncia, ¿no?, a engendrar hijos naturalmente, como hubiera querido cualquier. Asumir, por eso hay 3 votos que aniquilan nuestro ser para poder entregarlo totalmente a Dios, ¿no? Son la pobreza, la virginidad, ¿no?, la castidad, ¿no?, y la obediencia, ¿no?, renunciamos a nuestra libertad, renunciamos a nuestro tener y aferrarnos a las cosas. Y renunciamos también al poder maravilloso de poder dar la vida y compartirla en la familia. Bueno, eso es la pobreza máxima. Ahí no hay nada que nada tiene que ver con desprecio, con algún desprecio del sexo, nada que ver, nada que ver. Al contrario, el sexo para la iglesia es algo sagrado, algo maravilloso, y por eso debe utilizarse dentro del sacramento del matrimonio y no fuera de él, como si usáramos un cáliz hecho para recibir la sangre de Cristo, para tomar cerveza, o vino, o cualquier cosa, usarlo de vacinilla. ¿Sí? La virginidad de María. Y justamente aquí aparece, si ustedes recuerdan, ese juez, ese caudillo anterior a Sansón, que fue Jefté. Ustedes recuerdan que Jefté había prometido que si después de ganar en una batalla contra Cananeo, no me acuerdo quién sea, iba a ofrecer a Yahvé la vida de la primera persona que le apareciera y lo recibiera cuando volvía a su castillo. ¿Y quién sale a recibirlo? Su hija, la hija de Jefté. La hija de Jefté. Y él tiene que cumplir con su promesa de sacrificarla. Épocas antiguas, que se sacrificaban todavía seres humanos. ¿Sí? Y lo tiene que cumplir con su palabra. ¿Y ella qué le pide? ¿Qué le pide? Ella le pide solamente unos días para ir a llorar por las montañas con sus amigos, su virginidad. El que muere sin haber podido todavía dar a luz, sin haber, en la pobreza máxima. ¿Sí? Y eso es lo que asume María. ¿Sí? Porque Isabel, porque era vieja, porque Zacarías o ella eran estériles, ¿sí? Como tantas otras mujeres estériles que hubo en Israel y que después así también por medio de una intervención divina Dios les hizo superar esa suprema pobreza. Pues bien, hoy estamos en eso, ¿no? Pero no confundamos, ¿no?, esa pobreza interior maravillosa de José, de María, de Isabel, de Zacarías, ¿no?, después de Juan, después de Cristo Jesús, ¿eh?, con la pobreza del pobre actual, la teología de los pobres y esa cosa que inventa este siguiendo la teoría de la liberación, este macaneador de Escanone, un jesuita que murió hace poco y que es el que inspiró a Bergoglio, ¿no? Un hombre inferior, ¿no?, lee sus libros, son pavadas sociológicas de la peor calaña. Pero entonces, ¿dónde viene la inspiración? Dice. La inspiración viene, dice, de los pobres, la teología de los pobres. Pero ¿qué pobres? Lo leo y la miseria. ¿Y cuál es la teología de los pobres de la vía miseria? La que la meten en los medios de comunicación y las hambre, la cosa. Va, ni hablar. No es la pobreza sórdida, aquella a la cual se refiere el Evangelio, sino es la pobreza digna, la pobreza a lo mejor del noble venido a menos, o no venido a menos, pero del noble que vive de su trabajo, pero al mismo tiempo tiene una riqueza interior, ¿no?, que es mucho mayor que la que puedan tener los ricos de este mundo. Bien, Padre Pío, que eligió el camino de la pobreza, viniendo de una familia pobre, pero de una madre, como pocas, y rodeado de esa sociedad que todavía era cristiana, elige el camino de los capuchinos, el camino de San Francisco de Asís. Pero podemos decir que el Padre Pío era un pobre de la teología de los pobres, nada que ver, pobre, rico, millonario, en todo lo que podía, lo que tenía adentro y todo lo que podía vivir de adentro y todo lo que podía dar. Que nos dé algo a nosotros, una amiga, para que nosotros también, aunque pobres de cosas exteriores, seamos ricos de corazón, ricos de gracia, ricos para el Señor. En 10 minutos nos volvemos a...